I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Escuchas de este podcast de cinéfilos
para cinéfilos, La Linterna Mágica. Bienvenidos a la emisión número 47. ¡47! ¡Qué barbaridad! 47 semanas, qué bruto, qué rápido pasa el tiempo. Y bueno, como siempre, es un placer estar aquí acompañado del formidable Iván Pasillas, que hace su debut como invitado en esta mesa.
Miguel Cane, al contrario, es un placer acompañarte. No sé por qué hasta el episodio 47 estoy haciendo mi debut.
Pues la verdad
siento
es que
lo debía
haber
hecho en el episodio 20.
No, hombre, desde antes, pero pues nomás no se nos había dado.
Qué tonto.
Ustedes, si no conocen a Iván, Iván es el creador y conductor de uno de los podcasts de entretenimiento más descargados que hay, que es El Aquelarre.
¡El Aquelarre!
¡El Aquelarre! ¡Woohoo! De hecho, esto es como una especie de crossover con El Aquelarre.
Es un crossover, es como cuando los Picapiedra conocieron a los
Jetsons.
Supersónicos.
Ajá. Y y por el otro lado, también es un importante y prestigiado periodista del mundo del espectáculo y la farándula.
Me gusta creer.
Así es. También es productor de contenido visual para Condenast.
Para Condenast. Ese es lo que me da de comer.
En efecto. Y pues además es hermana aquí de La Vela Perpetua. Y vendemos mole los domingos.
Sí, sí. Soy excelente haciendo pulseras de Chaquirita.
Sí. Además es fanático del teatro. Y se sabe todas las canciones del show de terror de Rocky y todas las coreografías.
No, alguien que no se sepa las canciones del show de terror.
Ay,
de Rocky.
Si yo te dijera. Y también se sabe todas las coreografías de
Jeans.
No, deja tú de Jeans, de Hairspray. Ustedes no han vivido si no lo han visto cantar Good Morning Baltimore. Pero bueno, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué te parece?
Ok, me parece perfecto.
Las noticias de la semana.
Bueno, pues nuestras noticias de la semana vienen de distintos lugares. La primera, pues es la más comentada, es el escándalo que se montó en el Festival de Cannes por la presencia de la película Okja, que es la película que presentó Netflix en competencia. Y fue un escándalo porque, como comentamos la semana pasada, el festival había dicho que después de esta edición no iban a aceptar que se inscribieran películas producidas por esta plataforma digital, sin el proviso de que se presentaran en cines franceses y no solamente en el servicio de suscripción, a lo que Netflix dijo que por qué iban a estar obligados a esto.
Pero tiene que ver con algo como de desprestigio, o sea, como que ellos sienten que les quita algo, como un pedazo del alma.
Pues algunos críticos dijeron que ay, es que el cine es el cine y la televisión. A ver, yo a mi modo de ver, Netflix no es ni cine ni televisión. Es una plataforma donde se coloca este material, lo mismo en forma de películas, lo mismo en forma de series de televisión, y estos formatos no están reñidos. Entonces, si están generando este tipo de contenido original de primera calidad, como ya lo vimos con Beasts of No Nation y ahora con Okja, entonces la cosa es simplemente que no puedes detener el progreso ni a la tecnología. O sea, de todos modos va a ocurrir. Ya hablábamos de que Facebook va a empezar a generar sus propios contenidos en video con scripts.
Entonces, Amazon, Hulu, ¿cuántas
no? Hulu, hasta YouTube.
Bueno, YouTube, claro.
Entonces, ahí lo tienen. No hay no hay manera de detener el progreso. Entonces, en este caso, si bien yo siempre he tenido simpatías por la organización del Festival de Cannes, en esta ocasión, perdóneme el gremio, pero yo sí le doy la razón a Netflix. Es un refugio para productos. Netflix está apoyando y promoviendo la clase de películas que Hollywood ya no promueve ni produce, que son las películas de presupuesto mediano.
Y también tiene unas malísimas.
Ay, bueno, como todo.
Malísimas. O
sea, como todo. Como
pero
todo.
Yo lo que creo es que el formato ya no es lo que importa. Es como la familia un poco, como que ya cambiamos, ajá, en esta perspectiva. Ajá.
Ya la familia nuclear sigue existiendo, pero hay muchas variaciones.
Y lo mismo pasa con el cine y la televisión. O sea, ahorita ya básicamente estamos midiendo la televisión como algo que tiene capítulos y el cine como algo que se me presenta.
Claro.
Una historia en hora y media, dos horas.
En efecto.
Y cómo se transmita, dónde se transmita, quién la produzca, es lo que menos importa.
¡Claro! O sea, en realidad no creo que haya ningún problema en aceptar que en estas plataformas digitales va también a haber una forma de poder rescatar el cine clásico. De alguna manera habrá plataformas especializadas para que los cinéfilos que buscan exclusivamente cine clásico o exclusivamente cine europeo o exclusivamente cine periférico o cine experimental o cine animado, cualquiera de las variaciones o géneros que hay, lo puedan encontrar. Hay, en gusto se rompen géneros, y estos sistemas de suscripción, bueno, son el futuro que está ocurriendo ahora. Así que pues eso es lo que hay. Lo siento mucho por el Festival de Cannes, que aquí si no se permite incorporar a su parrilla el año que viene productos que vayan generándose en estas plataformas, pues van a ir perdiendo un importante nicho de mercado. Y bueno, hablando de plataformas y otras cosas, bueno, tú te acuerdas de Alan Ball, por supuesto.
Claro que me acuerdo de Alan Ball, Six Feet Under.
Así es. Bueno, pues después de que terminó True Blood, regresa a HBO, su casa HBO, como él diría, su casa HBO, regresa con una serie nueva, un dramedy, que todavía no tiene título, pero ya tiene protagonistas. Van a ser Holly Hunter y Tim Robbins.
Me encanta.
Y van a interpretar a un matrimonio de mediana edad que tienen 4 hijos, pero lo interesante es que de esos 4 hijos solamente uno es biológico y los otros 3 son adoptivos, pero además son multiculturales. Son un chico vietnamita, una chica somalí y un chico colombiano. Y tienen un hijo que es biológico de ambos.
¿Y va a ser comedia o drama?
Porque comedia drama.
Podría ser cualquiera de las
va
dos.
A ser comedia drama. Va a mezclar las dos cosas y va a estar ambientada en el mundo universitario porque los dos padres son profesores universitarios.
Perfecto para Holly Hunter.
Ah, bueno,
tiene cara de maestra de universidad.
¿Verdad?
Si
que
la
sí?
ves y piensa psicología.
O sea, pues dice sí. O sea, es una. Viniendo de Alan Ball, evidentemente va a ser una fantasía liberal interesante. Digo, Six Feet Under era una fantasía liberal interesante. True Blood era una fantasía, punto.
Era una sexy fantasía.
Ay, bueno, sí. Y ahora, pues, vamos a ver qué tal, pero esta sí va a estar mucho más anclada en la realidad, ha dicho Alan Ball, que es probablemente desde American Beauty lo más anclado a la realidad que ha tenido.
Y aparte siento que hace años que no vemos a Tim Robbins, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Tim Robbins?
Bueno, lo vimos haciendo cosas.
Yo lo último que supe de él fue su divorcio, pero ya, o sea, como que...
Bueno, ni siquiera era divorcio porque no estaban casados, pero...
Bueno, su separación.
Bueno, y además nos enteramos tardísimo porque ellos se habían separado creo que desde 2009 y creo que se supo hasta 2011.
Era mi pareja favorita.
Y a mí me caían rete bien también.
Lo sentía que era como mis abuelos.
Sí, pero bueno, pues ahora ya, bueno, no sé, pues ahora ya ves que Susan Sarandon dice que pues que ella, Bernie. Y pues a la Bernie.
A la Bernie,
de modo. Pues bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, tenemos que también ya sabemos quién va a protagonizar el spin-off de Spider-Man sobre el personaje de Venom, que es empieza como un villano, pero después se va a convertir en una especie como de antihéroe. Y es una cosa bien interesante y la va a dirigir Ruben Fleischer. Y pues anuncia The Wrap, este periódico dedicado a todas estas cosas del cine, que nada menos que Tom Hardy será quien interpreta el personaje de Eddie Brock en Venom, que es la siguiente película del universo Marvel de Sony. Como ustedes recordarán, Sony y Fox compraron los derechos de ciertos personajes para desarrollarlos, pero donde a Fox nada más le funcionó X-Men, Sony hizo las tres películas anteriores de Spider-Man con Tobey Maguire. Después lo volvieron a relanzar con Andrew Garfield y Emma Stone. La segunda fue muy fallida. Ya no hubo una tercera de esa saga. Y ahora lo van a relanzar este año con apoyo de Marvel Studios, es decir, en coproducción con Marvel Studios, en Spider-Man Homecoming, que es la que va a protagonizar Tom Holland. Y bueno, pues una especie de spin-off o que va a ocurrir en el mismo universo de esto es esta nueva película con Tom Hardy. La verdad es que, bueno, yo soy capaz de ir a ver a Tom Hardy. He sido capaz de ver a Tom Hardy prácticamente en cualquier cosa.
Pero no te pasa. Bueno, a mí me frustra un poco cuando repiten superhéroe. O sea, como que siento que ya es Bane. No lo quiero.
Ay, ver. No, pero era un Bane muy malo.
No lo quiero de Venom, ya es Bane. O sea, es como, me pasa un poco como con Chris Evans. Digo, Chris Evans lo amo como Captain America.
Ah, sí, claro.
Pero durante mucho tiempo era como, era el hombre en llamas, o sea,
la antorcha humana.
La antorcha humana. Entonces, como que, ¿por qué que no hay más actores? ¿Por qué tenemos que estar repitiendo a los mismos actores? Nada más se les vamos cambiando de superhéroe. Yo no soy tan fan de eso.
Pues yo no sé, mira, yo la verdad es que hasta no ver no creer, y además pues yo creo que básicamente es porque Tom Hardy realmente es bueno y proyecta las cualidades que necesita el director para este tipo de personaje. Además, literalmente habemos gente que sería capaz de ver a Tom Hardy en cualquier cosa. Dios sabe que hasta vi Tabú, esa cosa que empezaba muy bien y luego acababas diciendo what, nomás por eso. También vi Legend, en la que hacía de hermanos gemelos, que la película
era infame. La quité, no pude con ella, la quité.
No, yo nomás por ver a los dos Toms, pero si no, o sea, créeme, si hubiera sido con otros actores, yo creo que ahí sí hubiera pasado.
Ahora, lo que es una realidad es que definitivamente va a ser un mejor trabajo que Topher Grace, que fue, creo que el último que hizo Venom.
Ay, sí, qué horror, pero bueno.
¿Por qué Topher Grace? O sea, ¿quién se le ocurrió que era una buena idea?
Ah, pues no sé, además a mí Topher Grace siempre me ha dado hueva. Me daba hueva en That 70's Show, me dio hueva en Traffic y me ha dado hueva en todos los... No sé por qué extraña causa, motivo, razón o circunstancia, este hombre, no, nomás no conecto con él. Había una película en la que él era el galán de Scarlett Johansson con Dennis Quaid, ¿te acuerdas? In Good Company.
Creo que no me
hace
acuerdo.
Como unos 12, 13 años, Dennis Quaid era un ejecutivo que hacían downsizing en su empresa y entonces él acababa trabajando a las órdenes de Topher Grace. O sea, decías, ¡guau! Y además Topher Grace se quería enredar con la hija universitaria.
Ay, que era Scarlett Johansson. Claro, es que es como la definición del so white, ¿no?
Ajá, y además, déjate tú eso del so white, el so what. O sea, a mí realmente, no sé si son sus interpretaciones, si es él o si son los personajes que elige o que le ofrece en lo que le tocan, pero o sea, en esa película los personajes interesantes eran Dennis Quaid y Scarlett Johansson y él como que cero a la izquierda. Si hubiera sido quizás otro actor, a lo mejor hubiera funcionado mejor porque el personaje no estaba exento de interés, pero pues bueno, ahí lo tienen. Y también la película que ya tiene director anunciado, agárrate, ¿te acuerdas que habían dicho que iban a hacer un remake de Scarface?
Me acuerdo, claro.
Sí.
Tontísima la idea, pero
sí. Sí, bueno. Ya, yo siempre pensé que en realidad la película de Scarface, la de 1932, es como que definitoria de una época del cine en Hollywood, y después la versión moderna, que no era un remake, era una versión moderna que hizo Brian De Palma en los 80, queda para la posteridad, igual que el trabajo de Al Pacino, que bueno, acababa aventando hasta el fregadero de la cocina, pero dices, ok, va. Pues bueno, ahora resulta que sí se va a hacer y que va a estar ambientada en Los Ángeles y que el Scarface va a ser latino, pero no va a ser cubano. Y el director pues va a ser nada menos que Chaka Chacán, David Ayer, el director de Suicide Squad.
What?
I know. Pero bueno, David Ayer no es un mal director y tenía ideas interesantes en Suicide Squad, pero el problema vino cuando este imbécil, que siempre se me olvida cómo decir su nombre, ay... Recuérdame, el director de Batman contra Superman, y de veras este no es choro.
Me olvida. Se empieza con Z. Ay, Dios mío.
¿Cómo? Zack Snyder. Este imbécil, que es el que ha estado a cargo del universo DC para la Warner, metió mano y dijo que no, es que está más padre el Joker. Entonces tuvieron que filmar más secuencias con el Joker de las que eran necesarias.
Y al final acabaron cortando otras tantas porque Jared Leto se quejó de que no salieron todas sus escenas.
En efecto, y además la película acabó perdiendo ritmo, el guion acabó volviéndose una estupidez, cara de Levniñe salía ahí nada más moviéndose como de esos muñecos que ponen afuera de las agencias de
los que para vender coches.
Ajá, así que y se suponía
que... Y Will Smith nada más hacía puchero, ajá, como acostumbra.
Sí, y vamos, la película era malísima, pero no... Siento que en gran parte no era tanto un problema de dirección, porque la película en realidad me parecía que no estaba mal dirigida, sino que estaba pésimamente manoseada por el estudio. Así que habrá que ver que este...
O sea, pero ¿le confías a él Scarface?
Pues tiene un cierto, tiene un sentido estilístico visual que no me resulta averso. Habrá que ver. Y además, pues Universal sí le está dando carta blanca. O sea, okay, que por lo menos ahí sí va a poder hacer lo que quiere.
Y no sabemos quién es el actor.
No, todavía no lo han casteado.
Mientras no pongan a Carlos Ponce o una cosa así.
Ah, no creo. Ya no está tan de moda. Pero no te extrañe que a lo mejor ponen a este chico, el venezolano, el que salió en el remake de Point Break.
¿Quién?
Ay, oh, este chico que va a salir de Versace en American Crime Story, Versace.
Ah, este... Dios mío, sí sé.
Yo también, pero, o sea, me es tan intramuscular que siempre
se
me
olvida su nombre. Es que todavía no está ahí.
Exacto. Y la que sí está ahí y va a venir y ya pronto estará por aquí es Gal Gadot.
Y muy pronto, 27 de mayo está aquí.
Así es, va a estar por aquí el sábado 27 de mayo. Y, o sea, el próximo sábado.
El próximo sábado. El Parque Toreo, ahí para que la vayan a estoquear.
Sí. Y este, la película de Wonder Woman, ya están empezando a salir los reviews. Aquí les haremos su review. De hecho, sabes que me candidateé para ser el maestro de ceremonias para la visita de Gal Gadot, porque tú sabes que no hay periodista de cine en este país que sepa más de Wonder Woman que yo.
Yo sé.
Pero bueno, pues Eureka así como que no me peló. Entonces, pues no
sé. ¿Y quién acabó siendo el maestro de ceremonia? No sabemos.
No, todavía no sabemos, pero en una de esas es muy probable que sea la misma persona que fue la maestra de ceremonia.
Montserrat Olivier.
No. Ojalá sea Montserrat Olivier, por lo menos eso. Digo, por lo menos tiene caché o glamour o algo. No, la que fue la maestra de ceremonias en lo de Star Wars, ¿te acuerdas? Que no tenía idea de qué era Star Wars y todas sus frases empezaban con yo, que es un exceso de carne para tan escasa alma. Es que no puedo decir su nombre ante estos micrófonos. Pero ya sabes a quién me refiero.
No sé a quién te refieres, pero me dirás después.
Después de un corte.
De un corte,
te lo diré. Pero este, bueno, el caso es que, volviendo a lo de Wonder Woman, las reseñas han sido buenas.
¿Sí?
Y todo el contexto es el siguiente, que parece increíble que sea Patty Jenkins, una directora mujer que no trabaja mucho en Hollywood, pero que sus trabajos han sido siempre de primera categoría. Y ahí está Monster, que es una película que ciertamente no es la clase de película que yo querría volver a ver después
no,
de haberla visto.
No, es de esas que ves una vez y dices, cumplí.
Exacto, pero llevó a Charlize Theron a dar una de las mejores actuaciones de la década. Aquí consigue que la película tenga corazón, tenga humor, tenga sentido de la aventura y... La gente que la ha visto ha salido bastante satisfecha. Dicen que es la mejor película del universo DC.
Bueno, que no es difícil ser la mejor película del universo DC, pero ya
considerando la competencia que está ahí. Exacto, pero todo mundo tenía un poco de miedo porque Wonder Woman es un personaje que la DC nunca ha sabido vender. O sea, lo supieron vender en los 70 cuando la serie de Linda Carter, pero posteriormente nunca la han sabido vender.
Es que qué difícil en pleno 2017 poner a una mujer en calzoncitos y con un lazo.
No, bueno,
y
aquí
un
sale
jet
con
invisible,
aquí
pues sí,
bueno,
sí es.
No es un jet invisible, aquí no tiene jet invisible, tiene su armadura de Amazona. Pero ese no es el punto es que era un problema y sigue siendo un problema en algunos aspectos porque es el personaje femenino que lleva más años en su cómic siendo la titular de un cómic y es probablemente la superheroína más emblemática en la historia de los cómics. O sea, es más emblemática que cualquier personaje,
que
cualquier superheroína de la Marvel. Y es más, me atrevería a decir que es tan emblemática como Spider-Man o tan emblemática como
Superman,
como Superman o con Batman. Digo, Batman es realmente es muy icónico y Superman también, pero digamos que siempre la trinidad de la DC siempre fueron ellos tres. Pero el problema era que no sabían cómo venderla porque no querían, no, los papás no querían que los niños compraran las muñecas porque, ay, ¿cómo? Y los niños no querían que los vieran leyendo Wonder Woman porque, oh, she's a girl.
Ay, qué cisgéneros todos.
Ay, ya sabes. Entonces, bueno, cisgéneros son, pues, porque, pues sí.
Heteronórmicos.
Más bien heteronormaditos, ¿no? O homofóbicos. Pero, pues bueno, ahí lo tiene. Así que yo tengo mucha curiosidad por ver. Así que la próxima semana estaremos hablando largo y tendido acerca de Wonder Woman. Y bueno, estas fueron nuestras noticias de la semana.
La crítica de la semana.
Sí.
Bueno, esta semana voy a hablar de dos películas mexicanas que me gustaron bastante y una película americana que no me gustó nada. ¿Por cuál quieres que empiece?
Por la que no te gustó definitivamente.
Ah, bueno, pues es que esa me la puedo echar rapidito.
Ok.
Piratas del Caribe 4.
¿Cómo? Bueno, no me sorprende
la que no te haya gustado. La venganza de Salazar.
No me sorprende que no te haya gustado porque no había necesidad de hacer una cuarta, pero una parte de mí decía, igual está padre y entretenida.
Pues mira, es atrevida en el sentido de que quiere ser precuela y secuela simultáneamente y además sidecuela. O sea, lo que ocurre en ella es casi casi, o sea, quisieron, ahora sí que le metieron absolutamente de todo. Pero es como pan con lo mismo, me explico. Ya lo viste antes. Johnny Depp hace exactamente lo mismo y siento que donde el Capitán Jack Sparrow en la primera era tan fresco, tan novedoso, tan insólito, este homenaje a los grandes piratas de la cinematografía clásica como Errol Flynn o como Tyrone Power, y ahora se volvió como que la caricatura de la caricatura de la caricatura. Y por otro lado, Javier Bardem, así como que dices, ajá, ok, bueno, pero entiendo que los niños son dos y Penélope quiere otra piscina, ¿no? O una cosa por el estilo, porque solamente tienen que haberle pagado muy bien para hacer el ridículo de esta manera. Y todos los demás actores que participan están. Pero no hay nada consistente. Si cuento demasiado, lo voy a spoilear porque además la trama es muy endeble. Y mucha gente, por ejemplo, dice, oh, wow, tiene un cameo de Paul McCartney.
Que so aparte what? Es repetición porque la vez pasada tuvieron un cameo de
los Keith Richards, Stones, de Keith sí, Richards. Que era el papá de...
O sea, no es la primera vez que hacen un cameo de una leyenda del rock,
del rock and roll. O sea, supongo que si hacen una próxima será Mick Jagger.
Sí, así
o
se van
Ringo
a ir.
Star, o... Digo, qué pena que Janis Joplin esté muerta, pero igual pueden sacarla de calaca. Why not? Así que, bueno, piratas,
No sé si te pase lo que a mí, pero yo lo que siento que pasó fue, y que funcionaba también en la primera, era que al final del día Jack Sparrow no era el protagonista. O sea, el protagonista era Will Turner.
Ajá.
Y Jack Sparrow era un gran personaje secundario.
Ajá.
Pero el momento que decidieron hacerlo a él el protagonista fue que se elevó a una caricatura ridícula y
así
tormentosa.
Es. Y todavía la segunda dices, bueno, te la paso, pero ya la tercera con Penélope Cruz. Exacto. Y todo eso, y dices, así como, ya no
funcionaba.
No, y pues por eso fue que Keira Knightley dijo, bueno, gracias, bye. Y que Orlando Bloom, ¿qué? O sea,
Orlando Bloom está a dos de empezar a vender aquí afuera esquites.
Ay, pues no, pues Orlando Bloom ya con el dinero que obtuvo con lo de Lord of the Rings ya es más que suficiente porque es más insípido que el queso cottage.
Oh, sí.
Pero bueno, el caso es que ya lo dije, esta película, si les gustaron las anteriores, a lo mejor esta les va a gustar. A lo mejor no lo sé, no me hago responsable. Vaya, véala, comente. Si le gustó, mándeme un tweet con el hashtag La Linterna Mágica o Linterna Mágica diciéndome, ¡ay, estuvo padrísimo, Miguel! Tú no sabes nada. O si la fueron a ver y no les gustó, pueden mandar igual con el mismo hashtag un tweet diciendo, ¡es una madre! Y seguro yo les contesto, nada más mándenmelo con el hashtag. Esa es la película así como que me urgía quitarme de encima para poder hablar de dos películas que además van a necesitar todo el apoyo que puedan recibir, básicamente por lo siguiente. Son películas mexicanas, uno. Son películas independientes, dos. Tres, son películas poco convencionales. O sea, no son cómo es convertirse en un Latin Lovers o no manches frita o esa clase de cosas. Me refiero a Almacenados y a Sopladora de Hojas. Las dos las vi en el Festival de Morelia en 2015. O sea, sí les tomó un buen rato poder llegar a las salas cinematográficas. Y esto es algo que la gente en general, el público general no tiene como que mucha idea de cómo se da esto y piensan, es que, ay, pero ¿cómo que es una película de 2015? O sea, ¿por qué se estrena hasta ahorita? Básicamente porque el mercado de distribución está copado por dos grandes distribuidores que son Cinépolis, más bien exhibidores. Cinépolis y Cinemex, los exhibidores. Los distribuidores.
Es que pues Cinépolis también es distribuidor.
Bueno, sí, exacto. Pero bueno, exhibidores. Y solamente hay de dos sopas. Y ellos obviamente siempre van a buscar llenar el mayor número de salas con películas como Rápidos y Furiosos 8 o
Tarzán.
Whatever. Uh-huh. Whatever, el estreno de Hollywood grande que coincida con el feriado en turno. X. Y por supuesto, la gente va a ir a ver eso, aunque sea infame, aunque sea una mierda, la gente lo va a ir a ver y van a pagar por irlo a ver. Y de repente te encuentras con que hay 8 salas que tienen Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que no es una mierda, lo aclaro, pero pero hay solo una que proyecta este tipo de películas y te la proyecta a la 1 de la tarde o a las 11 de la noche. De verdad, hay que hacer un esfuerzo por ver esta clase de películas. Básicamente porque si nosotros no apoyamos el cine que hacemos aquí, y yo sé que suena como disco rayado o como un cliché, pero es que es cierto. ¿Cómo se va a fomentar la producción cinematográfica sin las ataduras estatales que suelen siempre venir aquí implícitas, ya sea fiscalmente o mediante donativos o becas? ¿Cómo se va a poder hacer cine independiente si la gente no lo va a ver? Y se cuentan historias bien interesantes, pero la gente quiere ver explosiones y carreras y chistes de sexo o chistes de caca, pedo, culo, pis. Y creo que en este caso, en ninguna de las dos aplica. Sopladora de Hojas es una película que yo encontré varios vasos comunicantes con Temporada de Patos. ¿Te acuerdas de claro, Temporada de Patos?
De Fernando Inque.
Así es. Siento que Sopladora de Hojas es más accesible en cierto sentido que Temporada de Patos. Y tiene, digamos, una línea narrativa un poquito más elaborada, en el sentido de que hay un punto que sí se quiere contar. En Temporada de Patos lo que era interesante era ver las reacciones de estos personajes ante una situación completamente dadaísta o nihilista, en el sentido de que era nada y ellos hacían que ocurriera todo. En este caso sí ocurre algo. Tienen un percance que hace que tengan que buscar una máquina sopladora de hojas para encontrar algo que han perdido en un parque. Esto da pie a que los 4 amigos todos tengan que ir de un lado para otro a vivir distintas aventuras, juntos o por separado, para encontrar esta sopladora de hojas, para poder resolver su problema que tienen, y encontrando distintas maneras de comunicarse con la chica que les gusta, con sus padres, con...
O sea, todos son chavitos.
Sí, todos son chavitos, todos son como de entre 16 y 18 años. Y la verdad es que me parece un trabajo espléndido, espléndido el que se hace en Sopladora de Hojas. De hecho, la película está dirigida por Alejandro Iglesias Mendizábal y entre los actores que participan en ella está el enormísimo Carlos Aragón, que lo acabamos de ver en Noche de Reyes y que es de veras un espléndido actor. También está Daniel Jiménez Cacho, está Paulette Hernández, está la espléndida Paola Izquierdo, que es una figura enorme del cabaret, está Claudette Maillé, está Pedro Mira, que es un estupendo actor también, Fabiana Perzaval, Carmen Ramos, gran actriz, Arcelia Ramírez.
O sea, está lleno de nombres.
Sí, sí, y los muchachos, los jóvenes son Paco Rueda, Fabricio Santini, Andrés Delgado y Gibran Arias. Ellos son muy jóvenes, ellos sacan adelante esta historia y es muy ligera, es amena, es entretenida, no es pretenciosa como Los Herederos, que se estrenó la semana pasada, que era básicamente uno de esos films de Lucía Films, que eran así como que hoy vamos a denunciar lo podrido que está nuestra sociedad burguesa, que es ay hueva.
Sí, forzando, o sea, el mensaje.
Ajá, aquí no hay mensaje, aquí solamente hay puritita diversidad. Versión Brito Desmadre, que si la película fuera una película, y esto siempre lo digo, sé que me estoy repitiendo, pero ustedes me entienden, si la película fuera una película gringa y en lugar de ser estos 4 chicos fueran 4 desconocidos que salieran en programas de televisión del CW o de MTV, y en lugar de Carlos Aragón y Carmen Ramos y Arcelia Ramírez estuvieran
Ted Danson
y Dan Aykroyd o Julianne Moore o Kathy Bates, seguro irían, pero como es película mexicana dicen ay no, ¿cómo? Y la verdad es que Alejandro Iglesias hace un gran trabajo como director. Se siente obviamente la influencia de Temporada de Patos y de Club Sandwich, pero a mí no me parece que esto sea algo negativo, por el contrario, creo que las historias de la chaviza no te digo, sí, caramba, ando de momiza, que es peor. Las películas de los chavos, de los chavitos, también son interesantes y tienen que encontrar a su público, y creo que esta está muy bien hecha y es muy divertida y muy recomendable. Y la película realmente recomendable, recomendable de las que se estrenaron el viernes pasado, sin lugar a dudas, es Almacenados, que yo no sé si tú viste la obra de teatro, porque duró muchísimas temporadas con Héctor Bonilla y Sergio Bonilla la obra de teatro original. ¿Sí la viste?
No la vi, pero ubico de
cuál. Pero ubicas de qué va. Bueno, es la historia de una fábrica de mástiles y hasta banderas que solamente hay dos empleados. Uno que está contando los días para su jubilación y otro que apenas acaba de ingresar. Y bueno, esos papeles los hacían los Bonilla en teatro. Ajá. Y aquí... la dirige Jack Saga Kababi y el reparto lo encabeza el enormísimo José Carlos Ruiz, gran, gran actor mexicano, enormísimo actor mexicano, que a lo mejor es más reconocido por cierto público, por sus apariciones en televisión. Él era, por ejemplo, el papá de Araceli Arámbula en Soñadoras. O en distintas telenovelas él siempre figura, pero en realidad ha ganado 5 premios Ariel como mejor actor, porque realmente es enormísimo. Hizo un gran, gran, gran trabajo al lado de Angélica Aragón en una película que se llamaba Goitia, un dios para sí mismo, que es peliculón. Y aquí él es el encargado a punto de jubilarse de esta fábrica, que comparte 5 jornadas en el mismo lugar de trabajo con el chico que viene a sustituirlo, que es interpretado por José Meléndez. Y los dos como que van descubriendo que hay muchísimas cosas que tienen ellos en común y hay muchísimas cosas que hay en esa bodega en la que ellos trabajan, que no solamente están ancladas en lo tangible, sino también en lo emocional y en lo no tangible, ¿no? La película está muy bien escrita, es una adaptación muy fiel de la obra teatral. El director sabe cómo trabajar, Jack Saga sabe cómo trabajar en un espacio, hacer una película de un solo set que no resulta aburrida.
Suena minimalista, suena muy minimalista.
Es cine minimalista, absolutamente. Dura 1 hora 33 minutos, pero no lo sientes pesado en ningún momento. Y sobre todo, te va interesando tanto lo que está ocurriendo que no puedes despegar los ojos de la pantalla. La verdad, la película vale muchísimo la pena y yo la recomiendo ampliamente.
O sea, siento que es de estas películas que puede ser como Fences, o sea, que se basa mucho en las actuaciones y los diálogos.
Ándale, es más importante eso que realmente cualquier otro tipo de ángulo de cámara o efecto especial. En realidad, esta es una historia que se cuenta con 2 personajes y está muy bien contada. Muy, muy bien contada. Y estas son nuestras reseñas de la semana. Bueno, ahora vamos a ir hasta Guadalajara con nuestro colaborador Raúl Fuentes, que nos hizo el favor de ver 2 películas esta semana. Y pues ahí nos va a hablar del contraste que hay entre Yo soy Daniel Blake y una película con Katherine Heigl, que nada más de cuando supe que era de Katherine Heigl,
nada más escuchar eso ya me dio dolor de cabeza.
Sí, ya, exacto, pero bueno, a ver qué nos dice nuestro querido Raúl Fuentes en su gustada sección. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda la linterna mágica. Mi nombre es Raúl Fuentes y te invito a que me sigas tanto en Twitter como en Instagram como @OyeFuentes. El día de hoy quiero hablar, pues, digamos rápidamente, de 2 películas. Una la recomiendo ampliamente, la otra no la recomiendo para nada. Creo que nos vamos de lo sublime a lo ridículo en esta ocasión. La recomendación de la semana, por mi parte, pues sería la película Yo, Daniel Blake, la nueva cinta, o al menos la última cinta del director inglés Ken Loach. Ya saben que este director pues ha estado en Cannes durante mucho tiempo y él ya tiene 80 años, tiene muchísimas películas en las que habla sobre la clase obrera del Reino Unido, y pues en esta película no es la excepción. La historia trata sobre un carpintero que tiene alrededor de 60 años y que tiene una especie de problema en el corazón, lo cual le impide trabajar. Entonces pues tiene que ir a pedir apoyo, el subsidio del gobierno, no se lo dan, y entonces está en este limbo entre que sí puede trabajar pero sin la seguridad social, y esto bueno pues desencadena una serie de factores pues muy buñuelescos, porque tiene que llenar varias formas, pero él no sabe usar la computadora, ni siquiera sabe usar un mouse, y se vuelve un caos Además, bueno, hay también ahí por un personaje importante en la cinta, que es una mujer con dos hijos que acaba de ser desalojada de Londres. Ahora ella tiene que vivir en Newcastle y pues no tiene dinero para comer. Hay por ahí una escena desgarradora de ella muriéndose de hambre y abriendo una lata de, pues, de salsa de tomate para probarla. Es una cinta que estuvo nominada a mejor película extranjera en los Oscars, no ganó, ganó la película del cliente de Asghar Farhadi, pero esta también es una excelente opción si les gustan estas películas como de la clase obrera. No sé si han visto películas de Aki Kaurismäki, pues ahí está retratada la clase obrera de Finlandia, o los hermanos Dardenne, la clase obrera belga. Pues la verdad es que Ken Loach es de lo mejor que hay como para hablar de este tipo de temas. De hecho, Alejandro González Iñárritu lo mencionó como una de sus influencias más grandes cuando filmó Amores Perros. Lo mencionaba él junto con Mike Leigh como estos dos grandes pilares de este cine inglés que trata sobre temas muy mundanos, muy, muy humanos. Y esta me parece una extraordinaria película. Yo le pondría un 5 sobre 5. La otra, que no es una recomendación para nada, es la nueva película, bueno, de hecho es la ópera prima de Denise Dinovi. Ella es más conocida en su faceta de productora. Ella produjo pues varias películas de Tim Burton, entre ellas Batman Regresa, El extraño mundo de Jack, Ed Wood, y aunque había dirigido ya un episodio de la serie de televisión Bones, pues esta es, digamos, como su debut en el cine. Híjole, pero lamentablemente es una cinta completamente olvidable. De hecho, su nombre, su título original es Unforgettable, y aquí en México recibió el telenovelesco nombre de Mío o de Nadie. No hay que perder demasiado tiempo en la premisa, es muy sonsa. Es la historia de una mujer que se obsesiona con la novia de su ex esposo. Le entran, no sé, los tremendos cuando esta mujer se entera de que se van a casar. Y entonces hay por ahí toda una intriga muy al más puro estilo de las telenovelas mexicanas, una suerte de atracción fatal, pero de la manera más chafa contada posible. Actuaciones terribles. Katherine Heigl es terrible actriz. Rosario Dawson, híjole, yo no sé qué estaba pensando en ese momento. No sé si a lo mejor tiene alguna deuda por pagar, pero la verdad es que es una película vomitiva, excrementicia, que yo espero que no, pues no la vayan a ver. O sea, con que vean el tráiler queda perfectamente claro de qué va la historia. Entonces, pues bueno, yo a esta sí le pongo 0 sobre 5. Y pues así digamos que están las pues la recomendación de la semana y la antirrecomendación de la semana. Te agradezco muchísimo pues tu atención. Te recuerdo mis redes sociales si quieres platicar conmigo. Pues estoy en Twitter como @OyeFuentes y en Instagram también como OyeFuentes. Muchas gracias, hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raúl. Ya saben ustedes dónde encontrar a Raúl. Él es @OyeFuentes. Su sección es Oye Fuentes. Y pues ya lo escucharon. Vale la pena ver a Ken Loach. Y la película con Katherine Heigl. O sea que...
Sin sorpresas.
Pues sí, pero pues, y ahí lo tienen. Y hablando de películas y cositas así, fíjate que tenemos un obsequio para alguno de los escuchas de este podcast. Tenemos obsequios. Nos mandó Sony Pictures, nos mandó un Blu-ray muy bonito de Sing, la película animada, y también nos mandaron un DVD de Jack Reacher con Tom Cruise, la segunda parte de Jack Reacher. Entonces nos mandaron estos bien chulos Blu-rays y los vamos a regalar a los escuchas que nos estén oyendo. Pueden venir a Dixo, aquí a Alejandro Dumas 145 en la colonia Polanco, entre Masaryk y Horacio, de lunes a viernes. O sea, mañana miércoles ya pueden venir si atinan a la pregunta, a contestar esta pequeña trivia. Nos tienen que mandar el hashtag Linterna Mágica con su respuesta. Y los primeros que lleguen son los que ganan. Háganlo a través de Twitter. Después de habernos después de habernos escuchado aquí. Para llevársela de Jack Reacher, vamos a ponerles una pregunta más o menos dificilona, ¿no? A ver, háganme los 6 grados de separación entre Tom Cruise, el protagonista de esta película, y John Wayne, el famoso vaquero de las películas del oeste del Hollywood clásico.
Creo que sí llegaría.
Yo creo que sí
se llega. Ya lo estoy pensando.
Ya lo estás pensando, así que dejemos que nuestros escuchas lo piensen. Y sobre Sing, que es un musical además bien bonito, muy entusiasmante. A ver, tú Iván, propón cuál va a ser el la trivia.
Cane, yo soy pésimo para hacer trivias.
Que nos digan Sing. Que nos digan 3 canciones que se canten en Sing. ¿Qué te parece?
Sí, hay 3 millones, además, cantan muchísimas.
Así es que 3 canciones que se canten en Sing. ¿Y quién cantaba las versiones originales?
Ok. ¿Va? Sí, totalmente. No está tan difícil.
No está tan difícil. Y ya saben, también igual con su hashtag Linterna Mágica. Tenemos 1 de cada uno. Así es que los primeros ganan. Estaré muy pendiente en Twitter al respecto de esto. Ustedes ya saben, me lo mandan @aliascane. Y con su hashtag Linterna Mágica. Y me dicen, Miguel, yo tengo la respuesta. Y ahí lo tienen. Gracias a Sony Pictures por mandarnos regalitos. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la
recomendaciones domésticas?
Vamos a hablar de una serie de televisión que a los dos nos gusta bastantito.
Y que no puedo creer que me tocó hablar de ella porque juré que ya habías hablado de ella.
Pues ya viste que no. Ya viste que no. Así que dinos de cuál serie se trata para acabar con el suspense.
Yo estoy perdidamente enamorado y creí que no iba a estarlo, honestamente, de Please Like Me.
Uy, pero es que es la mejor serie australiana que he visto en un chorro de tiempo.
No, olvídate, la mejor serie australiana, la mejor comedia media hora, o sea, en ese formato. Sí. Es, yo creo que de lo mejor que he visto. E insisto, me sorprendió. Yo creí honestamente, viendo el primer capítulo, que no me iba a gustar, que no iba a pasar del segundo o tercer capítulo. Y resulta que ya voy en la tercera temporada y no paro.
Bueno, yo ya me las eché todas. O sea,
es que no he querido porque siento que me voy a deprimir cuando ya no haya capítulos. Porque aparte ya acabó en
Australia. Ya acabó en Australia, ya no va a haber más. Ya no va a haber más. Para que ustedes se den una idea, la premisa del primer capítulo es esta. Josh, se llama Josh el
personaje. Josh.
Josh.
Josh Thomas.
Así es un muchacho que vive en los suburbios de Sydney. No, ¿es Sydney o es Melbourne? No me acuerdo, los suburbios de una ciudad importante en Australia. Sus padres están divorciados, su padre está vuelto a casar. Su madre es una mujer muy neurótica, pero de buen corazón. Y él siempre ha tenido novia. Y su novia lo corta. Por gay.
Por gay.
Por gay. Y él le dice, no. Y ella dice, sí. Y uno piensa, oh, historia de mi vida. Entonces, pues una cosa así.
Pero como que hasta ahí llega historia de tu vida, ¿no? Porque sí. El primer capítulo sucede esto de él se da cuenta que es gay, pero para el segundo capítulo ya está viviendo una vida. O sea, ya.
Sí,
no. En realidad no es como que escarba en qué es salir del closet, no, el sufrimiento de la homosexualidad. No, para nada.
No, o sea, toma el toro por los cuernos y se avienta a lo loco. Ahora sí que. Con faldas y a lo loco a vivir la vida. Y además él tiene unos housemates, unos roomies, pero viven en una casa en lugar de un departamento. Uno de ellos es Sean.
Tom,
que es guapo.
Ay, es Miguel Cane, guapo de dónde.
Bueno, es que es muy mi tipo. A mí me gustan así medio geekies.
Sí, está súper geeky.
Y es él que es súper geeky, pero además se fantasea que es Casanova. Y la amiga se llama Claire. Y de repente las cosas se van complicando en las dinámicas de ellos conforme van avanzando las temporadas, porque además también se van incorporando los papás de él a este mundo, las eventuales parejas de él, porque no hay solo una. Sus encuentros en las redes sociales,
los novios de los amigos, exacto, o novias.
Y además el personaje de Josh, hay que decirlo, es muy idiosincrático. No es fácil de creer.
No, es muy antipático.
Totalmente. Es Es, digo, si viviera aquí en México, al pobrecito lo apalearían en Grindr, porque es todo lo que los que están aquí no quieren. No es varonil, no es
guapo.
No es guapo.
No es saludable, no es fit, no es.
Exacto.
Y es amargo.
Es amargo, es neurótico. Es
narcisista.
Es narcisista, muy amanerado. Pero algo tiene que finalmente tú te acaba cayendo bien y acabas como que aceptando lo que es él. Y la serie ha sido como que el éxito sorpresa en Netflix. En el sentido de que primero yo la primera vez que la vi estaba en Hulu. Y en Netflix como que no tenía para cuando salir. Luego salió en el Netflix gringo. Y de repente ya salió aquí en el Netflix Latinoamérica. Y dos de cada seis amigos gays que me encuentro y tal, la están viendo.
Yo de hecho la empecé a ver porque, insisto, yo no tenía interés en verla.
Ajá.
Porque la gente me empezó a tuitear muchísimo. O sea, los escuchan mi podcast me decían, es que vela, ¿por qué no la estás viendo? Sí.
No, es que dije, de verdad.
Tengo que verla.
De verdad es que sí, está muy bien, es muy jaladora. Y la verdad se disfruta bastante. Yo ya me acabé las temporadas.
¿Y no te sientes deprimido? ¿No sientes como que hace algo falta en tu vida?
No puedo, no, porque ya llegó a ocupar su lugar, The Handmaid's Tale.
No, pero The Handmaid's Tale no puede ocupar el lugar de una comedia. Todo tiene que ocupar el lugar dentro de su categoría.
Dear White People sí es una comedia, así que Dear White People sí. Y One Day at a Time también.
O Master of None, segunda temporada.
No sé, porque a mí no me gustó la primera y todavía no he entrado a la segunda. Dios. Bueno, pues hay para todos. Yo soy de esos raros a los que les gustaba Enlightened, que a mucha gente no le gustaba. Entonces,
sí, o sea, era horrible.
Por eso te digo. Pero bueno, a Laura Dern le perdonamos prácticamente cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues por lo mismo, hay series para todos. Y te digo, bueno, pues ahorita yo estoy muy clavado con The Handmaid's Tale, con Dear White People. De hecho, ya acabé Dear White People. Y así como que ya me urge la segunda temporada, ya úrgeme. Y bueno, pues Please Like Me, como que además balanceó muy bien. Porque las temporadas no son muy largas. Son 8 episodios.
7 capítulos. Ajá.
7-8 capítulos por temporada. Y digo, yo ya sé cuál es el desenlace. No te lo voy a decir. No, no se los voy a revelar aquí.
Ocurra.
Pero es... Creo que es una de las series más... Pese a todo, optimistas... Al respecto de ser gay que he visto. Porque no es la típica fantasía de que... Ay, todo es todo va a estar bien y tampoco es el drama de ¡ay, todo el mundo me odia!
Y no solo en términos de homosexualidad, pero es que es para el gay, es para el neurótico, es para el que se siente solo, es para el que se siente que no encaja.
Es para el pobre. Para el chavo pobre. O sea, los que tienen que juntar sus escasos recursos.
El millennial desempleado.
El millennial desempleado, como yo. Bueno, yo no soy millennial, soy generación X, pero lo mismo. Que tienes que juntar tus recursos y comer fideos de sobre en lo que algo sale, ¿no? Y pues así están, pero la verdad es que la serie está hecha con mucha sinceridad y vale mucho la pena, así que muy recomendable. Y ahí la tienen. ¿Dónde podemos ver Please Like Me? En
Netflix.
Así es, así que véanla y díganle que los mandamos Iván Pasillas y yo.
Díganle a quién, a Netflix.
A Josh.
Al mundo.
A Josh. Sí, díganle que lo oyeron con nosotros y que nosotros la recomendamos. Y bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos al postre de este programa?
Sí, totalmente.
Muy bien.
El clásico de la semana.
Ay, bueno, pues el clásico de la semana lo escogió esta vez también Iván Pasillas.
Sé que alguna vez ya tuve una conversación contigo sobre Midnight Cowboy y de ahí fue cuando tú me dijiste que de qué clásico quieres hablar. Dije, yo ya he hablado de esta película con Miguel Cane por algo, pero no recuerdo por qué.
Estábamos en Los Ángeles, una cosa así.
Por alguna extraña razón
hemos
comentado
salió.
Que nos gusta.
Sí, y nos gusta muchísimo además. Y además es una película que es bien importante. ¡Ya me acordé!
¿Por qué?
Aquella vez que acababa de ganar el Oscar como mejor canción original este chavo que dijo que él era la primera persona abiertamente gay que ganaba un Oscar y que se armó el irigote en Twitter y yo dije, ¿te acuerdas que yo te dije que no? La primera persona
abiertamente,
ya había habido gente homosexual que había ganado Oscars, pero no eran abiertamente homosexuales. La primera persona abiertamente homosexual que gana un Oscar es John Schlesinger, el director de Midnight Cowboy.
Y que no tuvo de otra más que ser abiertamente homosexual porque empezó a andar con su asistente de dirección, ¿no?
Así,
o sea,
es.
En el set eran claramente una pareja.
Claro, pero bueno, él ya tenía, en ese entonces tenía 42 años, una cosa así. John Schlesinger nació como en 1926 o 27 y esta película se filmó en 1968 y se estrenó en 1969 y fue la sensación porque era la primera película clasificación X que era nominada. Y no solamente nominada, sino que ganaba el premio Mejor Película en los Oscar.
Y que además era clasificación X por una babosa. O sea, que ahorita en tiempos 2017 jamás lo hubiéramos percibido no, como más, algo X.
Hoy ya ni siquiera sería clasificación
sería R. Sería clasificación B. Sí, o sea, exacto. En términos mexicanos, clasificación
B. En términos mexicanos sería B y en...
Porque tiene... escenas gays muy entre comillas porque no son explícitas.
No.
Tiene escenas de drogas muy entre comillas porque no son explícitas. No. Pero es una babosada, o sea.
No, pues es básicamente en las tomas en La Factory de Andy Warhol, que Andy Warhol no está porque esas escenas se filmaron justo en la época en la que a él le metió los plomazos Valerie Solanas. Entonces, pues sí, se usó como locación el Factory, pero Andy Warhol estaba en el hospital, cosa que le cayó en Pandorga no poder salir en la película.
Claro, porque aparte sí sale mucha de su gente.
Sí, sí, sale.
Sí,
hacen cameos casi todo su entourage, pero él estaba furioso porque él estaba en el hospital, pero bueno, pues ni modo. La película, si ustedes no lo saben, les contamos rápidamente la trama. Empieza en Texas. John Boyd.
Muy joven
John Boyd, antes de que se le botara la piedrica.
Sí, mucho.
Pero
o antes de que se empezara a meter piedra, quién sabe cuál de las dos sería.
Cualquiera de las dos cosas. Hace el papel de, ¿cómo se llama el personaje? Por Dios.
Se llama Jake.
No.
Tiene un nombre súper simple.
Es súper simple.
John Boyd.
John Boyd, pero... O sea, el actor es John Boyd, pero el personaje tiene es un nombre tan simple.
Es un nombre babosísimo. Es que tengo más presente el nombre de Dustin Hoffman.
Ah, bueno, su personaje es Ratso Rizzo, que es clásico, que además él se enojaría si te dijera, yo no soy Ratso Rizzo, soy Rico Rizzo, porque eso es cierto, es su verdadero nombre es Enrico Rizzo y es un vividor callejero. Que vive en Nueva York y él lo que hace es Joe Buck se llama el personaje.
Joe Buck.
Ya me acordé. Joe Buck, que de hecho así empieza. Él empieza canturreando la canción de Joe Buck, que él mismo se inventa. Él es un vaquero terriblemente naif. Pero terriblemente naif.
Tirándole a muy tonto.
Absolutamente. O sea, es un foquito fundido.
Sí.
Que llega a Nueva York, pero es el Nueva York de fines de los 60. Una cosa impresionante. O sea, es este caldo de cultivo de todo lo que se mezclaba, ¿no? Desde la gente súper rica de Park Avenue hasta la gente que del underground.
Y prostitutas en cada esquina.
Exactamente. Y él a lo que viene es a convertirse en un
prostituto.
En un prostituto, en un gigoló para. Según él, con mujeres, finalmente acaba poniéndole con mujeres, con hombres y con lo que se deje, porque pues la pobreza empieza a apretar. Y él conoce a este vividor que es Dustin Hoffman, que hace un enormísimo trabajo.
Enormísimo. Como que también lo nominaron al Oscar
por esa película, sí, como mejor actor. Él era como mejor actor secundario y John Boyd como mejor actor.
Que básicamente competían así como eran John Boyd y Dustin Hoffman contra Paul Newman y Robert Redford, ¿no?
Así es, por Bocchi Sundance. Y la película es dolorosísima y al mismo tiempo es tiernísima.
Y hasta chistosa.
Sí, tiene un montón de cosas.
Aunque en realidad es triste, es muy triste.
Es muy triste, es que es muy fuerte. Sobre todo porque siempre ha habido la especulación de que si se da o no se da una relación homosexual entre estos dos personajes. Y creo que no es spoiler aclarar que no.
No, son amigos.
Son amigos. Demuestran que existe una cosa. Además, ellos se hacen amigos en las circunstancias más adversas. Uno estafa al otro y el otro de todos modos acaba buscándolo y salvándole la vida y haciéndose amigo suyo. Tiene que... Uno va degradándose, pero va degradándose para ayudar al otro. Y el otro hace todo lo posible por tratar de mantener una ilusión de que las cosas van a ser mejores, pero en realidad son gente que vive al margen de todo en la ciudad de los sueños, pero son dos, en cierta forma, son dos ingenuos. Uno, que es Dustin Hoffman, es muy listo y entonces él hace que todo sea ilusorio. El otro sí es un inocente.
Y no tienen oportunidad.
No, no tienen oportunidad, pero ¿sabes qué? De todos modos, la película es fascinante en el sentido de que no se dejan caer en ningún momento. Ni siquiera cuando caen más bajo, se dejan caer.
Y no pierden el sentido del humor, no, y no pierden las conversaciones entre amigos.
No, y es un estudio de personajes fascinante, y además es un retrato de una ciudad que ya no existe. De un estilo de vida.
Qué bueno que...
No sé.
Sí, un poco así. Sí, era muy decadente.
Sí, era
una Nueva York francamente decadente.
Decadente. Pero bueno, ve la hora. ¿Qué prefieres? ¿Un Nueva York decadente, pero con esa pulsación? ¿O el Nueva York que existe ahora, que en cierta forma es como plástico? Como no, si fuera un gran souvenir. ¿Crees? No sé.
Siento que estás hablando de Los Ángeles o de Miami, no de Nueva York.
No sé. Tal vez necesite ir a Nueva York pronto para cambiar de idea, pero la última vez que estuve en Nueva York tuve la tremenda sensación de que estaba como que bajo un domo de plástico en una tienda de souvenirs. Pero igual, esa fue mi percepción, y mira que tú sabes que yo adoro esa ciudad, pero es lo que tiene, y la ciudad se convierte en un personaje más
100%
de la película. Entonces,
porque es el enemigo número uno de ambos.
Así es, y al mismo tiempo es la madre que los acoge. Es una cosa realmente muy bizarra, y Schlesinger hizo un enormísimo, enormísimo trabajo. La película es bella, bellísima, emotiva, importante, y se puede ver. Estuvo en un tiempo en la plataforma de Netflix, ahorita ya no está, pero se puede conseguir en DVD o en Blu-ray con el título de Perdidos en la Noche.
Así se puso,
la sí, aquí le pusieron en español Perdidos en la Noche.
No tiene, porque aparte Midnight Cowboy como nombre, en realidad sí se refiere un poco a él, porque el personaje de Joe Buck
es un cowboy.
Pero a la vez es como decir un poquito prostituto, o sea, es una manera de decir,
claro,
de gigoló.
Pues como virgen de medianoche.
Ah, sí, exacto.
Pues más o menos una cosa así. Y bueno, las películas sobre prostitución siempre han sido interesantes, desde Dios bendito, La mujer del puerto, que es la película de Arkady Boitler de 1934, hecha aquí en México.
Hasta Breakfast at Tiffany.
Que son dos prostitutos también. O sea, son Audrey Hepburn y George Peppard, los dos son prostitutos. Incluso hasta Ken Russell, iba a decir Kurt Russell, pero no. Ken Russell, el famoso director Ken Russell, hizo una película súper controversial en los 80 que se llamaba Whore, que cuando salió en videoclubs, ¿ustedes se acuerdan cuando existían los videoclubs? Bueno, cuando salió en videoclubs, la caja decía: If you can say it, just rent it. Que porque la gente no se atrevía a decir la palabra, bueno, decir whore, que era básicamente el diario de una prostituta. Ha habido todo. Belle de Jour es una película sobre prostitución también, dirigida por Luis Buñuel. Siempre ha tenido como que un elemento de curiosa fascinación para las clases medias o las clases burguesas, este tipo de películas que muestran cómo una persona que consideraría uno, entre comillas, uno de nosotros, van decayendo y degradándose hasta el punto de hacer la calle. ¿Quién puede olvidar a Andrea Palma fumando aquel cigarrillo mientras canta "Vendo placer a los hombres que vienen del mar"? Entonces, pues obviamente se convierte en una figura icónica del primer cine sonoro mexicano, entre otras cosas. Y la verdad es que es bien, bien interesante que existan este tipo de cintas, y yo creo que una de las más importantes, no solamente de ese tema, sino de su periodo histórico, que es los años 60, el cierre de los años 60, es sin lugar a dudas Midnight Cowboy.
Y la música, Miguel Canelo.
¡Ay, eso es la música de Harry Nilsson!
¡Belleza!
Everybody's talking about me.
Y esa y el tema de Midnight Cowboy, que se llevó el Grammy, que lo hizo Burroughs. Empieza con B de burro. Fue el que se ganó el Grammy por la de...
¿Qué es el que silba? ¿Qué silbado?
Ajá, o sea, que es una armónica. Y que sí, me pone hasta en un mood de tan solo escucharla.
¿Verdad que sí?
Sí.
Es una gran, gran, gran película. Schlesinger hizo... La verdad es que Schlesinger en su vida tuvo una carrera muy distinguida. En Inglaterra hizo películas muy notables. Hizo probablemente la que es considerada la gran película de los Swinging 60s, y también la película más cínica de la historia hasta ese punto, que era Darling, que fue la película que hizo de Julie Christie una estrella antes de Dr. Zhivago.
Es un anterior a Midnight Cowboy,
dos,
¿no?
Dos, porque primero hizo Darling, después hizo con Julie Christie, hizo Far From the Madding Crowd.
Ah, claro.
que eran ella, Teacher's Stamp, luego hizo Midnight Cowboy y luego hizo la primera película que tuvo una escena de sexo homosexual en una película mainstream, que era Sunday Bloody Sunday, con Glenda Jackson y Peter Finch, que hacen en los papeles de una oficinista y un médico que comparten al mismo amante, que es un muchacho joven que era Murray Head, que también apareció en Jesucristo Superestrella, y que era cantante, fue el famoso aquel que cantaba aquella famosa canción de Say It Isn't So, Joe. Bueno, pues ese es Murray Head, y ellos compartían este amante, y la película, para ser de 1971, rompió un montón de tabúes, porque tenía apenas como 3 o 4 años que la homosexualidad había dejado de estar penada en Inglaterra. Y era muy impresionante ver a dos hombres teniendo sexo, aunque fuera simulado, en la película. De hecho, Schlesinger contaba que originalmente no iban a ser ni Peter Finch, no iba a ser Peter Finch el que hiciera ese papel, sino que originalmente quería que fuera Alan Bates, pero Alan Bates estaba filmando una película con Julie Christie, precisamente, que se llamaba The Go-Between, una maravilla de película de Joseph Losey, y se atrasó ese rodaje, entonces no pudieron soltarlo a tiempo, entonces ya no pudo él filmar sus escenas, y entró en su lugar otro actor, que después apareció en Waking Ned Devine. O sea, tardó todos esos años en volver a protagonizar una película que ahorita te digo cómo se llamaba. Se llamaba Ian Bannen. Ian Bannen tardó 27 años en volver a protagonizar una película, porque le dijo a Schlesinger, ya estando en el set, ya con el vestuario comprado, ya todo, dijo, no puedo besar a un hombre en... Entonces, ¿eres un actor? Sí, pero es que no puedo. Pero ya lo sabías. Sí, pero no puedo.
Entonces, para ahorcarlo, pues,
Para matarlo. O sea, definitivamente lo demandó Schlesinger para no pagarle porque estaba rescindiendo su contrato por algo que no tenía nada que ver con... O sea, ya sabía de qué iba la película. Y Glenda Jackson estuvo maravillosa. Y Peter Finch, aunque estaba un poco mayor para el personaje que interpreta, estaba bastante bien. Aunque a mí me hubiera encantado poder verla originalmente con Alan Bates, que era probablemente el gran actor de la época. Y Schlesinger lo que hizo aquí fue que él escogió a Voight básicamente porque era completamente desconocido.
No, en ese entonces era nadie.
Nadie.
No, nadie.
Nadie, porque le habían ofrecido, incluso el coronel Parker, el manager de Elvis, como que se había interesado en esto, nada más que quería que le hicieran cambios al guión, que no tuviera ningún subtexto homosexual y que acabara quedándose con una chica, ¿no? Que Rat Sorriso fuera una chica. Y John Schlesinger le dijo, ¿y a cambio de eso usted permitiría que Elvis hiciera la película? Sí, no. O sea, John Schlesinger le dijo a Elvis Presley, no. Y mira, hubiera sido un taquillazo, pero no, ¿pa' qué? Y y hubo otros actores que entre ellos estuvieron actores que después se hicieron famosos en películas del oeste moderno, como Sam Elliott o como Lee Majors, o ahorita no me acuerdo quién más audicionó para Schlesinger. Pero todos ellos eran o muy mayores o daban mucha impresión de fuerza, y él lo que quería era alguien que fuera muy vulnerable, alguien que pareciera realmente un niño disfrazado de vaquero. Y lo encontró en John Boyd y Dustin Hoffman.
Y John Boyd además creo que ni siquiera cobró por esta película. O sea, tenía tantas ganas de hacerlo y era tan nadie.
Sí,
que
sí.
Le dijeron, ok, ¿la haces? Pero no te vamos a pagar.
Bueno, sí le pagaron.
Le pagaron una bicoca.
Scale, sí. O sea, le pagaron Scale. Pero es que en realidad la película se hizo con muy poco presupuesto, porque básicamente la pagó Schlesinger de su bolsillo. MGM solamente la distribuyó, pero no le dieron nada de dinero para producirla. Con el que quería trabajar era con Dustin Hoffman, que precisamente había trabajado con el productor Joe Levin, que era el productor de Midnight Cowboy, en El Graduado. Entonces estaba así como que muy de moda en ese momento Dustin Hoffman, pero cuando la película se filmó, El Graduado apenas se había estrenado como un año antes, entonces mucha gente no lo reconocía cuando andaba todo mugriento por la calle, y la famosa escena de I'm walking here, la improvisó.
Sí, casi los atropelló un taxi.
Sí, sí, sí. Y Schlesinger estaba tan contento con él, y estaba Hoffman tan contento con Schlesinger, que después volvieron a trabajar juntos en aquel maravilloso thriller de Marathon Man. Maratón de la Muerte con Laurence Olivier. La verdad es que Schlesinger era un director que era muy querido por sus elencos, porque aparte de que tenía una visión muy específica, era espléndido director de actores. De hecho, él también, aparte de dirigir cine, dirigía teatro y dirigía ópera. Y cuando... ¿Tú te acuerdas que Emily Watson entró de último minuto de reemplazo de Helena Bonham Carter a Rompiendo las Olas? Porque de repente Helena Bonham Carter dijo: ay, no, creo que esto es demasiado explícitamente sexual y no voy a poder. Y ya había leído el guión también y dices así como que... hija.
Ay, aparte, Elena, o sea, has hecho cosas peores.
Amiga, le bajaste el marido a tu amiga en la vida real. O sea, tu amiga estaba recuperándose de un aborto espontáneo en el hospital y tú estabas en Suiza revolcándote en el heno con Kenneth Branagh. O sea, amiga. Pero bueno, pues decidió que no, y era su prerrogativa, ¿verdad? O sea, yo no puedo juzgar por alguien que hace esas cosas en su vida real lo que quiere o no hacer en una pantalla. Al final de cuentas, es muy su asunto. Pero lo malo fue que estaba dejando colgado a Lars von Trier a como 3 semanas o 4 semanas de empezar a filmar. Y von Trier... él, tú sabes que él no sale básicamente de Europa porque no le gusta volar. Entonces, cuando él va a Inglaterra, o iba a Inglaterra, iba en barco. Entonces, él estaba en Londres pasando algún tiempo porque había ido en barco, y fue a ver una producción que dirigía Schlesinger de la calumnia infame, que en inglés se llama The Children's Hour. Es una obra de teatro sobre dos maestras que ponen una escuela para niñas, y una de las alumnas las acusa de ser lesbianas y todo lo que ocurre en torno a esto. Es una obra muy famosa de Lillian Hellman. Y la fue a ver, y ahí vio a Emily Watson haciendo el papel de la niña que denuncia, y el personaje es una niña, pero aquí estaban interpretadas por actrices adultas. Y le impresionó tanto creer que esa adulta era una niña, que de inmediato le ofreció el papel de Bess McNeil en Rompiendo las Olas, que fue lo que lanzó al cine a Emily Watson. Y esto fue, ella siempre lo ha dicho, que fue gracias, en cierta forma, al trabajo que hizo al lado de John Schlesinger en La Calumnia Infame. Y además porque... von Trier la fue a ver porque él quería conocer a Schlesinger, porque era gran admirador de Midnight Cowboy. O sea, todo
ahí está
esto,
el ciclo.
Sí, o sea, todo esto, todas esas cosas que son como que conexiones rarísimas, ¿no? Y Midnight Cowboy es de esas películas que de verdad sí se te quedan en el corazón.
Sí, sí, y que en su momento, de hecho, también a Dustin Hoffman no querían dejar hacerlo.
No.
¿Cómo se llama el director del graduado?
Mike Nichols.
Mike Nichols. Mike Nichols le dijo a Dustin Hoffman: no hagas esta película, porque con El Graduado nosotros te vamos a lanzar como un hombre de comedia romántica, como un galán de cine. Uh-huh. Si tú haces esta película, te vas a ir por otro lado. Y Dustin Hoffman dijo: no me importa, y se fue del otro lado. Pero la gente lo previnió también a él, uh-huh, de no hacerla.
Por supuesto. Y sin embargo, se convirtió en el actor, en la estrella de cine más, una de las estrellas de cine más versátiles de los 70. Y siguió siendo leading man por muchísimos años. Entonces, en realidad son albures, que son monedas que salen al aire. No sabes cómo va a resultar. Pero creo definitivamente que es una de las grandes películas de su década. Es una de las grandes películas de su director. Y probablemente es el mejor momento de John Boyd. Junto con otra película que se llamaba Coming Home, que hizo en el 78 con Jane Fonda. Son sus dos grandes momentos.
Para mí, ese y cuando lo vomita la anaconda y todavía guiña. Ese es el tercer momento.
My Anaconda Don't. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de esta emisión de La Linterna Mágica. En los controles estuvo Aldo. En la coordinación estuvo Vero. En la postproducción estuvo el maravilloso, espléndido y único Federico del Moral. Gracias, Fede. Esta es una producción de Dixo. Gracias, Dani. Gracias, Mimo. ¿Dónde te podemos encontrar en redes, Iván Pasillas?
En absolutamente todos lados, como Iv Muni, y Latina B de Vaca, guión bajo, M de Mamá, W, N de Nutella, Y.
Okay.
Instagram, Snapchat, Twitter, lo que quieran.
Ahora sigue
branding. Y el Aquelarre,
complicado.
Obvio.
Y en el Aquelarre, escúchenlo, descárguenlo, porque la verdad es que es un muy buen desmadre. Y quería se lanza... el aquelarre.
Pues es que somos tan desmadre que no tenemos días, pero casi siempre viernes o sábado.
Ah, muy bien, pues ya lo saben, ahí lo tienen. Escuchen el aquelarre. Gracias por seguir escuchando Linterna Mágica. Recuerden, tenemos premios esta semana, así que no dejen de mandar sus tweets. Yo soy Miguel Cane. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.